desde Bogotá con todos ustedes. Esto es Una Vez Más Adoramos el Balón en el Mano a Mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Qué tal a todos?
Espectacular que nos estén acompañando en nuestro capítulo 30 de la temporada 3. Cada vez avanzamos más en Adoramos el Balón. Hoy tenemos unos temas sensacionales como cada semana. Ya nos acercamos a las eliminatorias poco a poco, pero por el momento vamos a hablar de lo que será, Gerald, lo que parece la nueva Interamericana. Sí. Vamos a poner eso sobre la mesa. Recuerden que si nos quieren escuchar, van a Spotify y encuentran cómo, Gerald.
Ahí adoramos el balón. Están todos los episodios de las tres temporadas, todos completicos ahí para que los acompañemos cuando están manejando, cuando están en la bici, cuando están haciendo aseo, todo eso. Ahí siempre los acompañamos con Adoramos el Balón.
Esa es la gracia, que nos acompañen siempre, así como nosotros los acompañamos a ustedes. Muy bien, vamos a arrancar con los temas. Tenemos, como les digo, este asunto de la posible nueva Interamericana. Sí. A ver, Gerald, ¿en qué consiste esta nueva Interamericana?
Sí, bueno, digamos que ya el tema se había tocado a principio de año cuando se anunció pues todo este acuerdo estratégico entre CONMEBOL y CONCACAF, y ahora tenemos como mayores detalles, ¿no?, de lo que puede ser pues este torneo. Hay que decir que todavía no hay detalles confirmados como tal por parte de las dos confederaciones, pero sí lo que se comenta mucho en medios de comunicación es que esta copa llegaría a partir del próximo año y que citaría en un torneo tipo Final Four a los campeones de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Conca Champions y Leagues Cup, ¿no? Esta competencia que está de moda, y pues ya que está el Inter de Miami como vigente campeón, pues por supuesto que va a estar bienvenido en esta competición, en esta Interamericana, pues versión renovada con Final Four. Todavía no se sabe pues la sede como tal del torneo, entiéndase pues muy seguramente será Estados Unidos, así que tendremos pues un doble cruce. Aquí ya lo proponen como el campeón de Sudamericana se enfrentaría al campeón de la Conca Champions y el de la Leagues Cup contra el de la Copa Libertadores. Entonces tendremos pues una Interamericana renovada con más partidos y bueno, con espectáculo para vender de sobra.
Sí, eso es genial, Gerald, pero ¿tú qué piensas de esta nueva Interamericana, esta posible nueva Interamericana? ¿Te gusta? ¿La desprecias? ¿Dónde quisieras que se jugara?
Me gusta, la verdad es que me parece atractivo. Es cierto que es como muy oportuno y pues parece que Domínguez va a cumplir sí o sí su cometido de que Messi juegue contra algún club sudamericano. Tal vez pues al principio se mencionaba mucho que de pronto integrar los equipos en Copa Libertadores, pero esto parece ya mucho más manejable y dentro de todo factible que sea pues por lo menos en esta suerte de competición de Supercopa a nivel de América, pues que se dispute. A mí me gusta, me parece pues que siempre es positivo que los mejores equipos de las dos confederaciones pues se junten, más allá de que la Leagues Cup como tal no es una competencia de toda CONCACAF, sino que solamente entre Estados Unidos y México, pero también a nivel clubes se reduce mucho a eso, ¿no? Los clubes mexicanos y estadounidenses. Entonces me parece positivo que se enfrenten ahí, hay mayor fogueo y en partidos de buen nivel, y ya me gustaría que se dispute por supuesto acá, pero lo veo muy difícil. Siempre pues de esta parte del mundo pocas veces llegan este tipo de partidos. Por lo general la fácil es llevar todo este espectáculo a Estados Unidos y demás, así que lo veo difícil que llegue acá, pero ojalá se dispute aunque sea un partido, no sé.
Sí, Gerald, todo esto está como planificado para que se venda en los Estados Unidos, ¿no? Es donde se vería más viable porque obviamente tienes todo el espectáculo y tienes toda la capacidad y el acceso de pago por parte de todos los latinoamericanos que viven allá.
Total.
Sí, porque aquí normalmente, ¿qué es lo que siempre se aduce? No, que aquí no tienen plata, que aquí no se puede, que el nivel de vida no es el mismo. Entonces, ¿cuál es la solución sencilla? Llevar todo a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, llevan allá este torneo en donde, como bien dices, Gerald, se enfrentarían campeón de la Conca Champions contra el campeón de la Copa Sudamericana y el campeón de la Leagues Cup contra el campeón de la Copa Libertadores, y el que gane en cada uno de esos cruces llegaría a la final. Uh-huh. Ahora, ¿no se te hace un poco extraño que juegue el campeón de la Leagues Cup contra el de la Copa Libertadores cuando la Leagues Cup, si hacemos en términos comparativos, es menos que la Conca Champions?
Sí, total. Digamos que ahí Domínguez asegura sí o sí que se enfrente Messi, sí, contra algún sudamericano.
Exactamente. Es lo que estaba pensando.
Ahí se asegura.
Todas nuestras mentes malévolas lo sabían.
Ajá, sí. Porque León contra el campeón de Libertadores, bueno, no te cuadra mucho.
Todo bien con León, ¿no? Todo sí, bien sí. Con León, pero pones al Inter Miami contra Palmeiras, uh-huh, contra Boca, contra Olimpia.
Ah, no.
Contra Fluminense, bueno, te vende menos, pero el caso es que la idea de Domínguez es que sí o sí Messi juegue contra algún equipo de Copa Libertadores de arranque, ¿no?
Ajá.
Porque recordemos que digamos que el planteamiento inicial era que Messi jugase sí o sí la Copa Libertadores con el Inter Miami, pero al ver que no hay una posibilidad sencilla de meter a los equipos de la MLS en la Copa Libertadores, pues entonces dicen, vamos a revivir un torneo que en alguna época existió. Y sobre esto hay varios planteamientos y hay historias sobre la mesa. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez que los equipos de la MLS participarían en un torneo Conmebol. Ya hay
Sí.
antecedentes en el 2001, en la extinta Copa Merconorte, que tuvo como campeona
Ah,
Millonarios,
bueno, sí.
a Millonarios,
La U.
obviamente. Sí, tu título internacional, mejor
Ahí está,
dicho.
ahí está.
Exactamente. Ahí en esa Copa Merconorte 2001 participaron Metro Stars, equipo donde jugó Pelé, ¿no? El Metro Stars. Y el Kansas City, aunque ambos quedaron fuera en fase de grupos. Y en las Copas Sudamericanas 2005 y 2007 participaron DC United. Entonces, ya tenemos historial de equipos de la MLS que han participado en los torneos Conmebol. Y esto sería como revivir esa antigua Interamericana, que la Interamericana, recordemos, no era precisamente solo de equipos de MLS, Gerald. Solían ser más los equipos mexicanos.
Y de hecho, pues sí, hay antecedentes de estos ganadores de Pumas, de América en un par de oportunidades. Creo que DC United es el único equipo estadounidense que alguna vez se alzó con la Interamericana. Pero sí, tiene pues esa historia turbia, ¿no? Que fue un pues una competencia que más allá que empezó en el 68, si no estoy mal, y duró hasta el 98, fue muy intermitente, muchas veces no se pudieron cuadrar las fechas entre los clubes para disputarla, también muchas veces por parte de los campeones sudamericanos pues se la veía de menos, entonces ni siquiera había como esa voluntad de disputarla, entonces se pasaba de largo, pero una oportunidad única acá para que se reviva de las cenizas, ya desde hace varias décadas que quedó en el olvido esta Copa Interamericana, pero aquí qué mejor excusa que poner pues al conjunto de moda y a la liga de moda que es la MLS y por supuesto el Inter Miami.
Sí, hay que tener en cuenta un asunto, Gerald, y es que esto no ha sido oficializado. O sea, no estamos
Sí, claro.
diciendo que ya se va a jugar esta Copa Interamericana, a pesar de que es un secreto a voces e incluso varias fuentes de diversos medios han casi que afirmado que esto ya es un hecho, que se va a dar una nueva Interamericana y que si era necesario, Domínguez iba a meter a patear los penales para que Inter Miami fuese campeón de la Leagues Cup. Porque necesitaba sí o sí que Messi jugase algo que tuviese que ver con Conmebol en
Algo.
cuanto a término de clubes, ¿no? Que tuviese la mano metida y Domínguez. Entonces, él soñaba con que Messi jugase la Libertadores, pero jugar algo cercano que será la Interamericana contra el campeón de Libertadores, el de Sudamericana, etcétera. Esta será como una especie de Final Four. También hay que tener en cuenta otro asunto, y es que yo creo que si llegase a ganar aquí esta Interamericana, algo se inventarían para meterlo. O sea, yo creo que eso lo tienen en planes y de alguna manera, pues recuerda ayer cómo arrancó la Copa Sudamericana, que tenían a Boca y a River como invitados. Entonces no
Sí.
sería nuevo en cuanto a
Claro.
modus operandi de parte de Conmebol.
Sí, no, por supuesto, siempre apostando a lo más rentable, ¿no? Muchas veces a lo
Exactamente.
largo de la historia de sus copas no sería nuevo y pues sí, ya tenemos antecedentes de equipos norteamericanos compitiendo en competencias que tienen que ver con Conmebol o precisamente de Conmebol como vimos en Copa Sudamericana, Merconorte y demás. Así que sí, es una alternativa pues ya que está a pedir de boca, que como bien dices, pues prácticamente es un secreto a voces, ¿no? El hecho de que ya va a haber como este reencuentro por fin entre equipos de CONCACAF y de Sudamérica. A buena hora viene, más allá de que bueno, es como muy oportuno, siempre muy sospechoso y demás, pues todo esto tan forzado, pero para mí siempre es positivo y que lleguen este tipo de enfrentamientos, este fogueo entre las dos confederaciones que siempre está entretenido e interesante.
Sí, a ver, Gerald, según los medios, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces, como lo manifestamos, campeón de CONCACHAMPIONS, campeón de la Leagues Cup, campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Copa Libertadores, todos del 2023 se enfrentarían. Entonces, como dijimos, campeón de la CONCACHAMPIONS contra el de la Sudamericana. Ahora, nosotros, tú sabes que nos gusta jugar, ¿no? Con los universos. Y llegamos y dijimos, con que así sería. Entonces, ¿qué tal si nosotros llegamos y planteamos cuáles podrían ser los enfrentamientos?
Sí,
Qué
por
lindo,
supuesto.
¿no? A ver, el campeón de la CONCACHAMPIONS ya está definido, es el León. ¡Uy! Nos apareció ahí el escudo, León. ¿Sí? Ese es el campeón actual de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este torneo que lo juegan los campeones de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Honduras, El Salvador y todo lo que tú encuentras en la exótica CONCACAF. Ahora, por el lado de la Copa Sudamericana no está aún definido, pero
Sí.
digamos que Pongamos aquí unos varios, ¿no? Liga de Quito, pongamos a Sao Paulo, pongamos a Estudiantes, no pongamos a nadie más, listo. Pongamos a esos tres ahí, ¿no? Como para empezar a jugar. Del lado de la Leagues Cup, Inter Miami. Listo,
Por supuesto.
ya está campeón el Inter Miami o el Inter Messi, porque en realidad es el Inter Messi. ¿A quién conoce uno del Inter Miami? A Callender, porque es el arquero calendario. ¿Cómo se llama el argentino ese? El que es como surfista, Cremaschi, el del mediocampo, Cremaschi. Está otro por ahí, bueno, el venezolano, ¿no?
Sí, Joseph
Joseph
Martínez.
Martínez, está Campana, el errador compulsivo de goles. ¿Sí? Me acuerdo cuando surgió en Ecuador que parecía que era como el nuevo 9. Se nos quedó totalmente Campana, ¿eh?
Perdido
No, 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 no alcanza ni a Campanita. El caso es que aquí tenemos al Inter Miami. Y por el lado de la Copa Libertadores, no sé, postulemos unos así que se me vengan a la memoria ahorita. A ver, Gerald, ayúdame con uno. A ver, uno así.
un tal Olimpia de
Tal
pronto, ¿no?
Olimpia
Que
puede
está mucho
ser.
hype.
Otro ahí como que se nos venga a la mente. Un
Inter,
Inter, sí,
sí
de
que está por
pronto.
ahí,
Un
Palmeiras,
Palmeiras, sí, de
siempre.
pronto.
Y un club argentino, ¿no? No puede
Y tiene que
faltar.
ser. Sí, el argentino. Entonces, tendríamos todos esos, digamos, candidatos. Del lado de Libertadores y Sudamericana, planteemos un universo. Digamos que, no sé, nos volvemos todos locos y queda campeón Olimpia. Y digamos que en la Sudamericana, no sé, planteamos un universo loco y de la nada, sin esperarlo nadie, queda campeón Liga de Quito. Entonces,
Pablo figura.
imagínate esto, y era lo que sería: Liga de Quito contra León, Inter Miami contra Olimpia. De por sí, advertirle a Olimpia que todo lo que diga y haga será usado en su contra. Entonces, ¿qué? Se prepare con la guardia alta, Olimpia, porque todo lindo con el Inter Miami de Messi hasta que te meten la mano. Entonces, cuidado, porque ¿qué creen? Si le toca a Domínguez meterse, se mete y patea los tiros libres y los penales y los tiros de esquina. Lo que toque hacer, lo hace. Entonces, Gerald, entre Inter Miami y Olimpia, Inter Miami, ¿no? Obviamente, Inter Miami avanzaría por default. O
Pues sí,
sea.
ya con Busquets, con Jordi Alba, con Suárez de pronto, un Suárez ya llegando en 2024.
Ya. Y por el otro lado avanzaría Liga de Quito.
Y.
Porque ahí no metieron mano. Entonces, listo. Digamos un Inter Miami Liga de Quito. Felicidades a la Liga de Quito por su subtítulo, porque esto pues obviamente está armado para el Inter Miami. Todos conocemos cómo es la historia. Esa podría ser una de las posibilidades. Digamos que no es esa una de las posibilidades, sino que planteemos que el campeón de la Libertadores pueda ser Boca. Y que por el lado de la Sudamericana el campeón sea, yo qué sé, Sao Paulo. Sí, que pueda ser Sao Paulo. Algo, dos escenarios muy probables.
Sí,
O
claro.
sea, aquí no es que estamos diciendo eso jamás va a suceder, no. Entonces, Gerald, en un León contra Sao Paulo.
Interesante, pero diría Sao Paulo.
Sao Paulo, ¿no? Pinta todo.
Claro.
Y ahora sí se viene Boca. En un Inter Miami contra Boca. ¿Cómo hacemos ahí con el arbitraje? Oye, Gerald, ¿por qué no cuadro esto a la Conmebol de manera que le toque jugar sí o sí la final contra el campeón de la Libertadores?
Sí.
¿Será que porque lo quiere asegurar de entrada? O sea, ¿será que la Conmebol de entrada dice como, bueno, aquí ya no podemos meter la mano a favor del Inter Miami? Entonces.
No quiere sorpresas, no quiere que de pronto un León se anime y él, quién sabe, elimine al campeón de Libertadores, pero
Gerald, ¿tú te imaginas lo chistoso que este torneo se llama Interamericana? Que es una copa como creada para que la juegue el de Sudamérica contra el de la MLS o MX. Y la final termine siendo un equipo sudamericano contra otro equipo sudamericano. O sea,
Otra
tendría
recopa.
otra recopa. ¿Tienes
Es
idea
como
de
el
lo
diablo.
loco que se oyó de eso? O sea, ¿por qué no mejor hacen de esta manera, que es poner al campeón de la Leagues Cup contra el campeón de la Conca Champions?
Te aseguras.
Ahí te aseguras un cupo en la final. Y por el otro lado, campeón de Sudamericana contra campeón de Libertadores, ¿no? Entonces ahí sí te aseguras una final interamericana. ¿No crees tú, Gerald?
También, si era una opción muy factible, pues que tenía bastante lógica, porque ya sí o sí, si la gracia es como tener una gran definición, pues entre las dos confederaciones, ahí te aseguras pues un cara a cara entre lo mejor de CONCACAF, entre lo mejor de CONMEBOL, pero aquí sí es muy factible lo que dices, ¿no? De pronto podríamos tener final 100% sudamericana.
Podría ser, digamos que por un lado, yo qué sé, quede campeón Palmeiras de la Libertadores, algo que no está muy lejos de la realidad, si es que tumba a Boca y al poderoso e inexpugnable Deportivo Pereira. Entonces, digamos que Palmeiras Inter Miami, Gerard.
Mano a mano, pero más allá de que CNM ya no está, ¿no?
En M, no, ya no estás en M. Ya no estás en M,
Lo veo
pero
complicado.
Entonces, Palmeiras, ¿no? Podríamos ver a Palmeiras ahí tranquilamente en la final de la Interamericana junto a, yo creo que Estudiantes de la Plata. Gerald, en cualquier escenario, yo no veo al equipo mexicano ganándole a ningún campeón de Sudamericana de esos tres que postulé.
Es que está
Liga de
muy
Quito, Sao Paulo, Estudiantes, yo no veo a León ganándole a ninguno. ¿Tú crees que afecte el factor jugarlo allá en Estados Unidos? Que obviamente cualquier equipo
No,
mexicano
sí,
es
claro.
dueño de cualquier estado en Estados Unidos, no legalmente, pero sí legítimamente son dueños de cualquier estado en Estados Unidos.
Ya que lo dices, muy complicada esa asistencia si lo hacen, no sé, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Un Palmeiras Estudiantes allá,
Hermoso, se llena. Se
No
llena.
sé, no sé, no sé. Bueno, hay
Gerald, en
mucho.
Estados Unidos, si no se va a llenar, de alguna manera se llena.
Bueno,
O sea, en Estados Unidos funciona así porque el
cierto.
espectáculo debe continuar. Eso no es como aquí en Sudamérica, que bueno, es donde nadie vio. No, no, no. El espectáculo en Estados Unidos sí o sí debe continuar. Entonces, esto es lo que tenemos sobre la mesa, una posible nueva Copa Interamericana. A mí me gusta la idea, sobre todo porque comercialmente, porque en términos de espectadores sería muy interesante este nuevo certamen. Aparte, no complica tanto a Conmebol para restarle cupos, yo que sé, a Venezuela o a Perú o a Brasil
Sí.
o a Colombia para tratar de meter a las malas equipos mexicanos o de la MLS. Tengamos en cuenta que esto también complica en calendario a la MLS, a la MX, si tú los quieres meter en Copa Libertadores. Porque, ¿por qué se salieron en principio? Por
Por
eso,
calendario,
por
exactamente.
calendario, por calendar, por calendar,
Todo gira al Inter,
porque
todo gira.
todo gira en torno al Inter Miami. Entonces, en principio se salieron por calendar. No van a regresar si hay el mismo problema en el calendar. Entonces, lo que hace aquí Conmebol y también de paso con CACAF es, bueno, creemos, revivamos esta Interamericana y de esa manera todos quedamos contentos y todos nos llenamos los bolsillos. Espero que de manera limpia, porque ya saben que como se hace todo en Estados Unidos, allá la justicia se opera. Entonces, espero que sí, ¿no? Porque te acuerdas el
Bueno, sí,
informe García. Entonces,
claro.
tantas cositas que se dieron, ¿no? Que uno llega y dice, como estos muchachos sí son, pero bien ocurrentes, ¿no? Muy bien. Ahora es momento de que hablemos de las rachas eternas de los cuartos de final de. ¿Qué prefieres primero, Yera? ¿Libertadores o Sudamericana?
Vamos con Sudamericana, a ver.
Listo, tus dominios, tus terrenos. Tendremos unos partidos espectaculares en la Copa Sudamericana y otros partidos que no va a haber nadie. Esa es la realidad. Arrancamos con la racha imposible, racha eterna de Sao Paulo contra la Liga de Quito. Gerald, ¿cuál es?
Así es, tenemos que Sao Paulo nunca perdió en casa ante rivales ecuatorianos por competencias Conmebol. Tiene 4 victorias y 2 empates.
No, y si a eso le sumamos, Gerald, lo que ha sido Sao Paulo en esta Copa Sudamericana como local, pues.
100% de efectividad, siempre gana, difícilmente se le complican los partidos allí, así que todo decantado para que si Liga no hace una diferencia importante en el primer partido en Ecuador, va a tener que penar.
Puede ser. Liga de Quito que casi queda fuera con Ñublense. Con un autogol que todavía no lo puedo creer, Gerald. O sea, ese autogol, ¿por qué se dio? Es una cosa realmente inaudita que se
Un
haya dado.
enigma de la ciencia.
No, no, de la ciencia y también de los jugadores que uno dice, pero ¿por qué? A ver, Gerald, ¿tú crees que esta racha se va a romper o es imposible?
Como viene jugando Sao Paulo, lo veo imposible. Y pues, por más de que Liga Quito, pues hasta fase de grupos, tal vez tuvo una Copa Sudamericana interesante. Viene con una cara un tanto flojita, tiene que mejorar bastante. Pero creo que lo va a tener muy corto para si acaso sacar un resultado positivo allí en el Morumbí.
Muy bien, seguimos con las rachas eternas. A ver, yo con respecto a esa racha de Liga de Quito, a mí se me hace muy difícil creer que la Liga de Quito vaya y le gane a Sao Paulo allá en el Morumbí. Veo más posibilidad de que le gane como local y tiene que sacarle una gran diferencia como local para empezar a conversar.
Exacto.
Porque contra el Sao Paulo, el infalible James Rodríguez, no hay absolutamente nada que hacer. James Rodríguez, que el otro día jugó un rato contra Botafogo y tiró tanta magia. No se vio casi, pero tiró mucha magia James Rodríguez. Esa foto es suficiente para que lo convoque Lorenzo. América Mineiro jugará contra Fortaleza. Este partido que pues obviamente todos ustedes lo tienen anotados en sus calendarios, en sus calendars de sus respectivos dispositivos móviles. Entonces ustedes tienen anotados ahí que van a ver
Van a poner.
América Mineiro contra Fortaleza. ¿Quién se lo va a perder? Nadie, ¿no? América Mineiro nunca le pudo ganar a un rival brasileño por competencias Conmebol. 3 empates y 1 derrota. Gerald, tú no solo esperas que esto continúe, sino que América Mineiro se vaya a la mierda. Eso es lo que me has comentado.
Sí, pero digamos que ya llegué a un proceso mental de reflexión y dije, no, esto no lo puede tumbar nadie, pues este América Mineiro llegó a ser protagonista en esta Copa Sudamericana, justo en esta, así que vamos a ver dónde se tiene pues a un rival importante, pero yo creo que en lo mental, no hay equipo que lo puso para doblegar pues a este conjunto Coelho, liderado por Mastriani, el goleador de la Copa Sudamericana, así que más allá de que sí, hace rato lo quiero fuera, pero ya llegué a la negación y voy a admitir de que América tiene con qué avanzar en esta Copa.
Tan bajo has caído que te tocó por medio de Antipoder.
Ah, sí.
Es impresionante.
Sí.
Descarado. Descarado, hay que decirlo. A todas estas, Mastriani no fue uno que jugó en Barcelona de Guayaquil.
Ah, sí, claro.
Mastriani, ¿cómo olvidarlo? Creo que él estaba en ese plantel del Barcelona que llegó lejos, que jugaron una semifinal contra Flamengo. Uh-huh. No sé si fue en 2021.
2021. Uh-huh.
Algo así. A ver, yo creo que con respecto a esta racha, América Mineiro, Fortaleza va a continuar en contra del América Mineiro y Fortaleza va a avanzar con suma, justicia y furia. Por el lado de Botafogo, contra Defensa y Justicia, Botafogo nunca perdió en casa ante rivales argentinos por Copa Sudamericana, 2 victorias, 2 empates. Este Botafogo, que tiene una pereza espectacular, no solo en la Copa Sudamericana, sino en el campeonato brasileiro. Porque lo vi el otro día contra Sao Paulo, estaba mirando a James un rato y lo vi a Botafogo y yo digo, pero no se supone que aquí es donde juegan con ganas, ¿no? unas ganas de terminar el partido, o sea, Botafogo literal juega por raticos, Gerald, o sea, es un equipo que tú dices, ve, este es el puntero del Brasileirão, o sea, si se anima a defensa lo puede limpiar. Pero Botafogo nunca perdió en casa ante rivales argentinos. Yo no sé, esto me suena como un desafío para Defensa. Yo creo que esta racha se va a caer, Gerald.
Y será, bueno, Defensa, que tiene sus antecedentes positivos en Brasil, sobre todo últimamente. En el principio le costaba bastante, pero últimamente, pues vaya que viene arrastrando resultados positivos. Vamos a ver, no sé, por el último semblante que me dio Defensa ante Melec, que sufrió, me parece que innecesariamente, buena parte de esa eliminatoria. No estuvo del todo afinado, no estuvo, pues también en cuanto a su circuito de juego tan efectivo, pero vamos a ver, yo creo que sí, estamos jugando nueva por, sobre todo, la displicencia, pero sí, por lo general pone los titulares, equipos mixtos acá en Sudamericana, se ha complicado uno que otro partido, a duras penas le pudo empatar a Patronato y pues se mantuvo ahí en ese invicto, pero Patronato incluso animándose medio un poco, lo complicó a este Botafogo que juega en modo automático la Copa Sudamericana, así que si Defensa aparece en su mejor nivel, lo puede romper.
Los brasileños son espectaculares porque cuando ellos ganan, ganaron a pesar de que tenían un equipo mixto. Ah, pero cuando ellos pierden, perdieron porque tenían un equipo mixto. Esa gimnasia mental opera en toda Sudamérica, ¿no? Uno cree que solo opera en Colombia o en Argentina. No, no, opera en toda Sudamérica. ¿Cómo olvidar cuando Palmeiras hizo una presentación espantosa en el Mundial de Clubes y salieron con que estaban muy cansados? ¡Por Dios! Bueno, hablemos de Corinthians contra Estudiantes de La Plata. Ojo al dato, desde 2006 que Corinthians no pierde un partido de Copa Sudamericana ante un rival argentino. Solo lo perdió ante Lanús, ¿no?
Uh-huh, octavos de final en aquella oportunidad por Copa Sudamericana. Y pues sí, muchos empates, hay que decir, alguna que otra victoria, pero mantiene ese invicto Corinthians. Así que ha sido importante, yo lo veía eliminado ante Newell's y sacar esa victoria en casa, empatarle allá en Rosario. Entonces, cuando medio se anima este Corinthians, pues tiene que arreglárselas y seguir en la Copa Sudamericana, más allá de que pues no quiera tanto y pues ya lo sacaron de la Copa Brasil, lo que le importaba más. Vamos a ver si eso incide a que le da mayor importancia a esta competición. Ante este Estudiantes, me parece que justo es una frase muy antipoder, pero este Estudiante está muy fuerte, no sé. Yo creería que puede ser. Pero este es, por más escéptico que sea con Corinthians, más avanza. Así que pues esa es la fórmula.
Entonces, tú dices que aquí se rompe la buena racha de Corinthians.
Sí, que Estudiantes puede con qué.
Se la acaba de jugar Gerald, entonces hace efecto el toque de la muerte, porque va más allá del antipoder, es el toque de la muerte del gran Gerald. Yo creo firmemente que Estudiantes va a avanzar, aparte porque tú sabes muy bien que yo le tengo un cariño a Estudiantes de La Plata. ¿Sí?
¿Y este escudo?
Conocí hinchas, y ese escudo en específico, el del banderín, conocí hinchas del Pincha allá en el Planetario de Buenos Aires, a los cuales les mando un gran saludo, un gran abrazo. Tengo por ahí... Tengo pues, la gorrita de Estudiantes de La Plata, el gorro pesquero de Estudiantes de La Plata de puro barra del Pincha. Entonces le tengo cierto cariño y aparte de eso, siento que Estudiantes le está dando mayor preponderancia y mayor importancia a la Copa Sudamericana de lo que se la da a Corinthians. A Corinthians le importa poco y nada la Copa Sudamericana. O sea, yo Corinthians lo veo avanzar por default. O
Sí,
sea,
porque ya el del frente no da.
sí, o sea, pero es que hace como de a 6 o 7 cambios por partido. Y digo, está con ese mix y con ese mix le alcanza, cosa para reevaluar para los otros equipos, porque si uno dice con ese mix le alcanza a Corinthians, pues imagínate qué le queda al resto. Hablemos ahora de la Copa Libertadores de América y lo que serán sus cuartos de final. Tenemos aquí todas las rachas supuestamente imposibles. Vamos a ver si se rompen en el transcurso de los partidos. La racha de Fluminense contra Olimpia, ojo al dato. Olimpia siempre eliminó a Fluminense cuando lo enfrentó en llaves de eliminatorias. Esta racha indica que para Fluminense es un coco Olimpia y que cada vez que ve a Olimpia sufre y llora. Y yo creo que esto se va a mantener y el decano sí o sí tiene que avanzar. Porque de hecho Fluminense avanzó de forma indigna ante Argentinos.
Sí, tal cual. Es escrito en mármol, ¿no? Este Super Olimpia, que no cree en nadie, cree en sus posibilidades y que van, lo da todo y pues vaya que se crece en esta Copa Libertadores. Ya me ha callado suficiente la boca para creer que Fluminense, pues que también tiene lo suyo, pero nadie más quiere jugar la final y nadie más quiere llegar de lejos en esta Copa Libertadores que el decano. Así que yo aquí cedo y creo que el decano puede.
En cuanto a Boca contra Racing, ojo al dato, Racing apenas ganó un partido de sus últimos 10 ante rivales argentinos por competencias Conmebol. O sea, a Racing le cuesta un huevo y medio, no solo contra Boca, sino contra cualquier rival argentino por torneos Conmebol. El hincha más optimista de Racing, un Azaro, un Francella,
Por ahí.
te aparecerá y te dirá: capaz empatamos los dos partidos y vamos a penales y ahí lo ganamos gracias a Arias, pero yo creo que ahí lo ganaría gracias a Chiquito Romero, que es el que como que se perfila para ser convocado en la siguiente lista de Argentina por la lesión de Rulli. Eso es otro tema. Pero si volvemos al partido, yo creo que esta racha se va a mantener aquí. Boca de ser claro y fuerte favorito. Si Racing lo llegase a tumbar, sería un batacazo para mí. ¿Tú qué dices, Gerald?
Sí, también, ¿no? Yo lo veo a Boca dentro de todo mentalmente más fuerte, de pronto futbolísticamente alguna que por algún trámite Racing ha ofrecido algo más, pero evidentemente pues Boca también tiene un plantel fuerte, experimentado, cierto que Racing se reforzó bien, pero no sé si le alcanza, sobre todo pues por ese acondicionamiento mental que siempre tiene pues la academia, que últimamente le cuesta bastante y sobre todo pues equipos argentinos, entonces lo veo complicado, lo veo difícil y pues Boca acá, Boca, Boca a Boca.
Boca a Boca, sí, obviamente Boca a Boca. Muy bien, hablemos de Deportivo Pereira contra Palmeiras. Palmeiras solo perdió un partido de 10 ante rivales colombianos por Copa Libertadores, 8 victorias y un empate. Bueno, muy bien. ¿Esto qué nos indica? Que Deportivo Pereira simplemente tiene que estar ahí por presentarse. Es muy complicado, yo creo que esta racha se va a mantener. Palmeiras es muy potente, lo he visto ante varios equipos colombianos y les cuesta. A todos históricamente les ha costado. El Cali cuando jugó esa final de Libertadores contra Palmeiras, creo que ese fue el único partido que perdió Palmeiras en
Exacto,
los últimos 10. Esa final de Copa Libertadores del 99 contra el Deportivo Cali, que luego en el inmundo Parque Antártica fue el partido de vuelta donde Dudamel era arquero de aquel Deportivo Cali. Creo que Mario Alberto Yepes se comió uno de los penales en la tanda de penales, creo. O fue Bedoya, Gerardo Bedoya. Bueno, uno de esos. O Martín Zapata. Bueno, uno de esos. El caso es que Palmeiras es muy potente contra los equipos colombianos y esta racha yo creo que se va a mantener lastimosamente a mi pesar contra el Deportivo Pereira.
Sí, yo creo que el Pereira ya en esta aventura, en este videojuego que ha tenido ahí, en este modo carrera de ensueño, pues ya se le presentó el jefe total, el más difícil de todos,
Sí.
justo el Palmeiras, el más experimentado en llaves, el que pues tiene un montón de experiencia, sobre todo pues arrastrando pues todo este proceso con Ferreira además, así que lo veo muy difícil, también por jugadores pues hay que ver, dentro de todo pues Pereira ha encontrado los caminos, pero ya se enfrenta a todo un máster en pasar eliminatorias en Copa Libertadores como este Verdao, así que lo veo difícil, pero bueno, entre más escéptico soy con Pereira, más sorprende, así que déjenmelo jugar, como diría
El lugar, déjamelo, déjame lugar, déjame lugar. Luego hablamos a posteriori,
acá.
pero por el momento déjenmelo jugar. Ahora, Inter contra Bolívar, ojo al dato, racha imposible. Inter clasificó a semifinales en 4 de las 5 ocasiones previas que jugó los cuartos de final en la Copa Libertadores. Entonces aquí todo indica que Inter tiene todo dado para que clasifique a la semifinal.
Bueno, me lo voy a jugar por el Bolívar, por el City boliviano, y aquí se acaba pues esta gran efectividad de Inter, siempre pasando casi siempre a semis.
Muy bien, vamos a mirar qué es lo que nos está comentando la gente por aquí en el chat. A ver, Alejandro dice, hola, por aquí Jaime Acosta dice, ¿qué más, muchachos? Saludos desde Meallo, pues. Una pregunta, fuera del tema, ¿qué opinan del influencer alemán de no utilizar más la camiseta de Colombia? ¿Creen que la federación tiene razón por su parte? Gerald, no sé si estés enterado del asunto de este influencer Dominic. ¿Estás enterado?
Sí, pues vi el escándalo y demás.
Bueno, para poner en contexto a la gente, Dominic es un influencer de origen alemán que vive en Colombia y él como que promociona el país, como que muestra lo bueno del país, etcétera, en redes, y lo hace normalmente utilizando la camiseta del combinado nacional, de la selección Colombia. Pasa que en los últimos días la Federación Colombiana de Fútbol le dijo que no podía utilizar la camiseta de la selección Colombia mientras estuviese promocionando artículos, productos que no son auspiciantes oficiales de la selección Colombia. Si no los vamos a decir acá porque tampoco nos auspician a nosotros, ¿sí? La federación lo que le dijo a Dominic es, vea, usted está promocionando esta cerveza, pero esta cerveza no es la cerveza oficial de la selección Colombia. Entonces, obviamente hay un lío de marcas. Entonces, ¿tú qué crees, Gerard? ¿Es una persecución contra Dominic o es algo apenas normal en un tema de marcas, de publicidades y de conflictos de intereses? ¿Tú qué piensas?
Sí, no, yo viendo en detalle eso, es cierto, pues que siempre los grandes titulares dijeron, pues bueno, que lo le prohibieron.
Ya lo censuraron.
Ajá, exactamente, y eso, pero viendo ese detalle, pues dentro de todo, pues tiene su sentido, ¿no? Porque pues ahí entras en un conflicto de intereses, sobre todo pues cuando son productos muy ligados a la selección, claro. Cuando son pues ya marcas que sí o sí se relacionan con la selección, con la marca Selección Colombia como tal. Yo puedo entender ahí el tema comercial, ahí está, pues porque estamos en este mundo, ¿no? Se maneja mucho ese tipo, pues de requisitos, de tener cuidado con ciertas marcas y demás. Entonces, pues se podría entender ahí. Ya esto, pues, que se lo sigan persiguiendo solo por utilizar la camiseta sin tener algún producto ya en cuestión y demás, pues yo me parece exagerado y pues que sería, digamos, una persecución un tanto injusta. Pero entrando en el detalle y demás, sí me parece que no hay que dar tanta papaya, como diríamos acá.
Claro, yo entiendo perfectamente a la Federación Colombiana de Fútbol. Al principio yo leía a la gente y la gente decía, no, pero ahora tengo que pagar para usar la camiseta de la selección, todos esos mensajes que yo leía. Yo como soy periodista, entonces pues tengo que ir al otro lado, ¿no? Buscar la otra versión, porque si yo me quedo solo con la versión populista de la gente, pues se me hace como complicado ser periodista, ¿ve? Entonces yo dije, ve, pero la Federación llegó y lo multó porque sí, o sea, porque dijeron, no, es que ahora la... somos dueños del color amarillo, del azul y del rojo y de la bandera y de todo. Yo llegué y miré y dije, no, es un conflicto de marcas. Yo digo, pues tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínate, Gerald, que nosotros, X casa de apuestas, pone plata y dice, bueno, los vamos a patrocinar, tal y tal. Y luego viene otra casa de apuestas y nos dice, los vamos a patrocinar. Y te imaginas que en el mismo video pongamos dos casas de apuestas, una competidora de la otra. ¿Crees que no hay un conflicto ahí?
Total.
Entonces, claramente. Imagínate, llega la Federación Colombiana de Fútbol, que tiene un contrato multimillonario firmado con la cervecería oficial de la Selección Colombia, con la cerveza oficial de la Selección Colombia, y llega alguien con la camiseta de la Selección Colombia puesta que promociona otra cerveza que no tiene que ver con la cerveza oficial, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues que hay un conflicto comercial de intereses. O sea, es una cosa básica, ¿sí? Como que alguien, lo mismo, esté promocionando zapatillas de la marca del Chita. Del Chita, no el Chita San Vicente, tú sabes a qué me refiero. Sí. Digamos que estén promocionando la marca del Chita y de un momento llega, yo qué sé, y tú en un video estás usando las zapatillas con la pipa. Ajá. ¿Sí? Con el chulito. Ahí que, pues imagínate los de la marca Chita y te dicen... pero maestro, nosotros estamos es con usted. ¿Usted qué hace poniéndose las zapatillas de la competencia, padre? Claro. Sí, entonces, claro, uno comprende eso. Desde el punto de vista comercial tiene todo el sentido. Entonces, imagínate, la Selección Colombia creo que también tiene una gaseosa oficial, pues que es la que lo patrocina, etc. Imagínate que un día de estos En vez de esa gaseosa oficial, aparece un jugador de Colombia con otra gaseosa oficial ahí. No, pues digamos, hay un conflicto, ¿no?
Claro, no.
Hay cositas. A ver, dice aquí Kamen Rider Spanish. Sé que es off topic, pero quería desahogarme. Me encanta como aquí lloramos que murió el fútbol porque los árabes vacían Europa cuando los europeos nos vacían desde hace décadas. Lindo eurocentrismo. Se dice que murió el fútbol. Muchos mencionan eso. Porque las ligas de Arabia, China, etcétera, se ven como netamente ligas exóticas sin ninguna competitividad e historia. En cambio, ir a Europa siempre ha sido como un premio deportivo para cualquier futbolista que surja de aquí de Sudamérica. No ahorita que vacían a todos los clubes, sino de toda la vida.
Sí, claro.
O sea, me acuerdo que el viejo relato, ¿cuál era? No, antes el que iba a Europa es que realmente era bueno. No me acuerdo. Hoy en día cualquiera con un buen editor va a Europa, ¿no? Pero ese era el viejo relato y era que cualquiera que era bueno, de verdad bueno, iba a Europa.
Exactamente.
Benji, te damos la bienvenida. Acaba de activar el antipoder, Benji. Muchas gracias por hacernos el aguante, por apoyarnos en este proyecto. Otro corazoncito también para Benji y una risita y una emoción para Benji también. Continuamos con los temas, Gerald. Y aquí tenemos algo muy interesante y es que acaba de finalizar el Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. Primero, sí, desde tu perspectiva, Gerald, ¿qué te pareció el Mundial?
Me parece que fue un avance significativo en varios sentidos de lo que pues siempre busca el fútbol femenino, ¿no? Avanzar en tema deportivo, avanzar en tema de visibilidad y demás. Me parece pues que el balance es positivo en líneas generales. Aún falta pues reforzar ciertas cosas en cuanto al nivel de algunas selecciones, en cuanto pues también no regalar tantos goles en algunos partidos claves y demás. Siempre, sí, está ahí pues ese margencito de error, pero a comparación de mundiales anteriores, creo que se ha perfeccionado mucho eso. El nivel en varias selecciones importantes se ha incrementado y creo que sobre todo en el mata-mata tuvimos partidos realmente importantes. Me parece muy contento, a pesar de que pues, se hizo un gran esfuerzo para ver varios de esos partidos en horarios complicados y demás.
¿Cuál dirías que fue el plomazo que te viste y que tú dijiste qué estoy haciendo con mi vida?
Y pues, a ver, el China-Haití, recuerdo pues una madrugada.
Dios de mi vida, espera un momento, volvamos. ¿Tú me estás diciendo a mí que tú te viste China-Haití femenino? ¿A qué horas?
Sí, eso fue como un 6 de la mañana, creo. Me quedaba fácil para madrugar, ¿no? En definitiva. Pero sí.
¿Fue un domingo? ¿Fue un sábado? ¿Qué fue?
No, eso fue un. No, eso no fue entre semana, creo. No, no
entre
fue
semana. Te dijiste un China Haití femenino. Listo. Entonces, yo me acuerdo cuando una vez Gerald llegó y me dijo: no, pero es que, ¿cómo me voy a ver Perú contra Corea del Sur madrugado?
Oh, pero
entonces ahora me dice que se dio un China Haití el Mundial Femenino.
Una cosa pues.
Claro, una cosa es una
todo,
cosa.
Todo lo que había cosa que hacer para ese video y no, otra cosa es pues estar ahí uno bien cómodo.
Pobre Gerald, lo que sufre el pobre Gerald. Mejor dime entonces, ¿cuál es el partido que tuviste temprano que dice, uff, valió la pena?
Creo que el Suecia-Estados Unidos, a pesar de que pues fue un 0-0, pues fue una batalla increíble, pues los penales valieron la pena, la forma insólita en que se definió eso, me pareció muy interesante. También el Suecia-España, por lo agónico que fue esa definición y demás, valió la pena realmente. Bueno, me acuerdo desde fase de grupos, pues el Países Bajos, Estados Unidos, y por qué no, no quiero dejar de lado, pues el Alemania-Colombia, ¿no? Gran partido, la victoria más importante, tal vez por rival en la historia del fútbol femenino en Colombia, y que pues se definió de forma agónica y más, el golazo de Linda y todo eso, así que valió realmente la pena eso.
Bueno, Gerald, todo tuyo, balance 1 del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023.
Así es, tuvimos que la asistencia total fue de 1.978.274 personas asistentes, para un promedio de 30.911 por partido.
Así casi 31.000.
¿Sí? Casi 31.000, prácticamente exacto. Entonces, esto significó un incremento de más de 600.000 asistentes al que el mundial que tenía el récord anterior, que era pues Canadá 2015, que había hecho. Que había completado un total de 1.353.000 asistentes en aquella oportunidad. También en cuanto a los goles, tuvimos 164 goles en los 64 partidos que fue el total de la competición, para un promedio de 2,56 por encuentro, así que también positivo ahí.
Casi 3 goles por partido, con tendencia a 3 goles por partido, entonces bien por ahí, bien por ese lado. O sea, los partidos, digamos que la tendencia era que terminaran por ahí 2-1, 2-2, por ahí estaba el asunto. Entonces, interesante. A ver, Gerard, ahora pongamos en perspectiva Los números son parecidos a los del mundial de el mundial masculino Alemania Federal 74. ¿Cómo es aquí el asunto, Gerard?
Sí, digamos que en cuanto a asistentes y promedio de gol, se parece mucho al de aquella oportunidad, porque allí tuvimos en el 74 1.866.762 asistentes, 49.000 por partido. Es cierto que había menor cantidad de encuentros, era un otro formato, no era pues, los mundiales de 32 selecciones como conocemos desde el 98, ya era algo más reducido, pero tuvo una cantidad importante ahí. Y también en tema de goles, se parece bastante, 2,55 goles por partido. Cuando pues también hay que hacer la diferenciación que eran menos encuentros, pero también es como el que más se ajusta, entonces pues tenemos ahí como esa referencia, ya hace pues bueno, 5 décadas atrás hay que decir.
Exactamente. A ver, Gerald, hablemos de plática.
Ajá, exactamente, sí, según números que dio el propio Infantino, ¿no? Los ingresos totales fueron más de
Que casi no sabe
500.
de plata él, ¿no? Él
Ajá,
casi
no.
no sabe de plata, pobre él.
Todo un profesional, exactamente. Vaya que ya le brilla la cabeza cuando habla de números. Y en este sentido, pues se enorgulleció de decir de que las ganancias totales fueron de 524 millones de euros en ingresos como parte de este mundial. Y como él también aseguró, no se perdió dinero, o sea, por lo que invirtieron en la realización de este mundial, lo completaron, lo recompensaron con esta cantidad. Y pues también buena parte de estos ingresos van a los premios, los más importantes en toda la historia de los mundiales femeninos. Tenemos 150 millones de dólares, 10 veces más de lo que se dio en su momento en Canadá 2015. Y 3 veces más de lo que se vio en Francia 2019, así que también es importante que se vaya incrementando pues ese tipo de premios, recompensas para los jugadores y demás. Ojalá, ojalá les llegue a ellos y pues a todo lo que sea que vaya en pro del desarrollo del fútbol.
Sí, también hay que decir que es muy importante lo que Gerald acaba de mencionar sobre lo que hizo hincapié Infantino, que no hubo pérdidas, porque ellos al ser más allá de For the Game, For the World y todas esas cosas de FIFA, la entidad, lavamanos, pues ellos siempre están buscando como una empresa, ¿no? Que aquí no haya pérdidas. Entonces, mientras que ellos vean que el Mundial Femenino es rentable, pues le van a seguir apostando en términos de plata. Entonces,
Exacto.
es un éxito también comercial para el Mundial Femenino, porque pues tú puedes hablar desde lo simbólico, de que todo lindo, de que sí, que jueguen las mujeres, sí, pero también si desde el punto de vista comercial es rentable, ay, entonces ahora sí, listo, pues agárrate Real Madrid. Bueno, continuemos con el balance, Gerald. Hablemos ahora de los partidos. Cuéntame.
Sí, tenemos ya lo deportivo como tal, ¿no? Aquí tenemos pues, el cuadro de honor que fue el campeón de España, primera vez una nueva campeona en esta
Gol de
oportunidad.
Olga.
Gol de Olga, sí, gran zurdazo para definir ahí entre la final ante Inglaterra.
Olga de mi vida, como le decían a Iniesta también.
Sí, exactamente. Bien por Olga Carmona haciendo la definición ante Inglaterra, que fue el subcampeón. No se le da tan bien aquí en el fútbol femenino, más allá que llegaba como campeón de Europa y ganándole, recuerdo, en ese camino a la propia España. Pero en esta vez no pudo ser para las Leonesses y se quedaron con el subcampeonato, el tercer
Gerard,
puesto.
Olga que se lo dedicó a su padre, ¿no?
Ah, sí, exactamente. Lamentablemente, pues estaba la noticia de que había fallecido su padre. No se lo contaron, había ocurrido antes del partido. Ella no se enteró, pero recién, ya después de finalizado el mundial, le dijeron la noticia y pues ella comunicando eso que había sido su mejor y peor día al mismo tiempo, ¿no? Vaya, desbalance de emociones para Olga.
Sí, terrible. Bueno, subcampeón Inglaterra. Esto es algo que yo tenía que decir. Las inglesas que creyeron que iban a llegar rampantes, felices, a no nos ganamos la Eurocopa femenina y vamos a ganar el Mundial también. Ah, sí, pues bueno, por ahí no sé si viste una foto de Gerald, no sé qué jugadora española que le está haciendo dedo a una inglesa.
Creo que era Jenny Hermoso,
Sí, hermoso, hermoso dedo que le está haciendo a la inglesa. Esa foto es la foto, es la foto, esa es la foto. Una
la
lástima
foto
que no la tienes,
definitiva.
es la foto definitiva que le está haciendo, ustedes saben, ¿no? No este, pero ustedes saben cuál le está haciendo, ¿sí? A la inglesa.
Un
Entonces,
descargo, un
un
descargo.
descargo de parte de toda Colombia contra Inglaterra, como siempre. Bueno, Gerald, ahora sí continúa.
Ajá, sí, luego pues completando el podio tuvimos a Suecia en el tercer puesto, el eterno tercer puesto en mundiales femenino, ¿no? Suecia creo que es su tercero, si no estoy mal, y una vez más, vaya que no se le da, pues Suecia un poco siendo la Países Bajos, ¿no? Haciendo esta comparación con el fútbol masculino, nunca se le da, siendo pues una potencia en esta modalidad. Tenemos el cuarto puesto para Australia, las Matildas, que llegaron hasta semifinales. No pudieron con Inglaterra, no pudieron con Suecia, pero hicieron su mejor mundial y también batieron todos los récords en cuanto a asistencia en Australia, los partidos. También el partido más visto, bueno, se dice que el evento deportivo más visto en toda la historia de Australia desde que se mide, desde que se tiene mediciones, fue esa semifinal ante Inglaterra. Más de 11 millones de personas vieron ese partido, así que importante, un gran avance para el fútbol australiano en lo que de femenil se refiere. Y bueno, también el premio al juego limpio a esta Japón, que parecía que iba a llegar demasiado lejos, pero se le metió una Suecia en cuartos.
Exactamente. Muy bien, hablemos de la bota de oro, Aitana Bonmatí, que fue la española bota de oro. También tuvimos ahí a Hinata Miyazawa, también bota de oro. Mejor arquera, Mary Earps, lo cual me duele sobremanera que Mary Earps sea la mejor portera, que de hecho en la final le atajó un tirito, ¿no? De 3 pesos y medio a la española. ¿Por qué pateó así, Gerald? O sea, es un tirito
Muy
ahí.
anunciado, sí.
Sí, y aparte luego salió Mary Earps y como que, oh, Dios mío, hice la tajada Gordon Banks. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? Y que me fastidian solo verla. A ver, desde aquí, mejor jugadora joven, Salma Parayuelo. Y mejor asistente, Mina Tanaka. Stephanie, nuestra amiga, compañera, colega, pues fue invitada también a ATV, a la televisión peruana, para que comentara los partidos del Mundial Femenino. Es un gran avance en cuanto a la carrera de Stephanie, también que, si no estoy mal, está lanzando otro programa en estos momentos. Entonces, un abrazo a ella y muchísimo antipoder para ese nuevo proyecto también, dicho sea de paso. Y vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gran Stephanie Álvarez.
Amigos de Palabra de Gol, qué gusto saludarles. Muchas gracias por invitarme. Por aquí, Stephanie. En esta parte especial de su transmisión sobre el Mundial Femenino, la verdad que estuve muy pendiente, sobre todo de los comentarios de Brandon cuando jugaba su selección. Que por cierto, por supuesto, Colombia fue el gran orgullo de toda América por su gran rendimiento en la Copa del Mundo, la mejor Copa del Mundo femenina de todos los tiempos. En realidad, ni siquiera es una opinión mía, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. Creo que la gente respondió muy bien al momento en el que se le vende el producto del Mundial Femenino, que eso es lo que tanto pedimos quienes somos tan cercanos al FUTFEM. Cuando se presenta el producto, cuando hay la difusión correcta, la gente responde. Este Mundial ha roto récords de audiencia, más de 1.900.000 entradas se vendieron solo para los espectadores, más de 200 países transmitieron la Copa del Mundo, ratings de audiencia también bastante altos, particularmente acá en Perú, que en la cadena de señal abierta, en una de las cadenas de señal abierta pude transmitir en uno de los partidos, incluso superamos el rating de la señal abierta,
y es porque a la gente le importa el fútbol femenino, y este mundial creo que respondió muy bien porque subió bastante el rendimiento de muchas selecciones. Es por eso que vimos una final inédita, es por eso que hay campeonas inéditas como lo es España, que ha tenido una gran gestión desde su liga nacional, y creo que esa es la clave también para que una selección femenina progrese. Por eso en Sudamérica aún estamos bastante atrás de las máximas potencias del mundo, porque en Sudamérica es raro ver una liga femenina profesional. Y si incluso Colombia todavía tiene falencias en la liga, que fue el mejor equipo de América en el torneo, imagínense los demás. Entonces, para poder exigirle a la selección nacional, también hay que ver qué es lo que se está haciendo internamente, que lo hace muy bien Inglaterra y también España. Me encantó el grandioso rendimiento de las selecciones, me encantó mucho Suecia también. Pensé que Suecia quizás iba a llegar a la final, pero España, bueno, con un juego bastante bueno por parte de Jorge Vilda y sus jugadoras. No creo que aún esté, a ver, ¿cómo podría decirlo? De que si está cerca el Mundial Femenino al masculino, creo que sería injusto compararlo, porque el Mundial Masculino pues lleva 60 años de ventaja. El primer Mundial Femenino fue apenas en el 91, pero sí, el fútbol femenino está dando pasos bastante grandes. No sé si, o sea, como te digo, no se puede comparar en estos momentos al 100% con el masculino, por supuesto, sería injusto, pero está dando pasos gigantes, y esto es enorme para el fútbol mundial en general, porque el deporte rey inevitablemente también nos encanta a las mujeres, inevitablemente las mujeres también lo practicamos, y como ya nos ha podido mostrar este mundial, tenemos pues muchísimo potencial las chicas para dar grandiosos espectáculos deportivos también. De verdad que me encantó la organización, las 32 selecciones estuvieron muy bien, las 8 debutantes, pues bueno, una que otra selección que le pesó bastante el ser debutante, pero el progreso estuvo allí y es lo que más me gustó de esta Copa del Mundo femenina. Alón de orejas para las selecciones latinas, sí, sin dudas. Que Brasil sea superlativo en la Copa América femenina no significa que aún compita a nivel internacional, así que hay que mejorar ese rendimiento. En Argentina igual, no tienen una liga profesional, entonces hay muchas cosas que mejorar para que en este lado del mundo sigamos trascendiendo a nivel internacional, y ojalá que en Colombia se aplique este apoyo económico que el gobierno ha dispuesto para que la Liga Femenina Colombiana pueda pueda estar a la altura de la gran selección que tienen, y eso es lo que yo deseo precisamente para ese país. Y ojalá en 4 años la Copa del Mundo sea más cerca de acá, de nuestra región, porque esas trasnochadas también fueron impresionantes. Bueno, Brandon, Gerardo, un gran abrazo de gol para todos ustedes, de Stephanie Álvarez desde Lima. Nuevamente muchas gracias por invitarme, y sigan por supuesto cubriendo el fútbol femenino, apoyando el fútbol femenino, claro que sí, así como se apoya el masculino, porque muchísimo potencial hay en un grandioso producto como lo es el FUTFEM. Un gran abrazo de gol y mucho antipoder.
Qué genia que es Stephanie, ¿no? Claro, una genia total, Stephanie, sensacional, y gran análisis también que hace, comentarista del Mundial Femenino en la televisión peruana, Yera. Mira el nivel, crack. Ojo el nivel,
Top. O sea,
ojo el nivel, Stephanie.
La Aitana Bomatí de...
No, espectacular, espectacular el nivel. Muchísimas gracias, Stephanie. Y sí, lo que ya mencionaba también es cierto, en gran medida es injusto comparar el crecimiento del fútbol masculino al mismo nivel que el del femenino. Cada uno tiene sus tiempos, pero pues siempre es también para mirar sobre todo lo rentable, ¿no? Mientras sea rentable para FIFA es espectacular. Eso, no, sí. Eso fue algo que yo mencioné.
Al pie del cañón.
Porque... volvemos, más allá de los simbolismos, lo que es importante para FIFA es si es rentable, y como se volvió rentable, entonces esperemos unos mundiales femeninos, ya no con promedios de asistencia de 31.000 como lo estamos viendo ahorita, sino dentro de unos años, Gerald, yo creo que estamos por los 40, 45, por ahí puede estar, ¿no, Gerald?
Sí, claramente, porque como, bueno, el crecimiento ha sido pues integral, vienen más selecciones, más partidos, se buscan pues sedes más importantes, y estará por verse, ¿no? ¿Cuál va a ser la próxima sede? Dejaron una gran impresión tanto Australia como Nueva Zelanda, rompiendo récords de estos países en cuanto a asistencia en partidos de fútbol femenino, en fútbol como tal, ¿no? Sobre todo Nueva Zelanda, que es un país donde gobierna el rugby, pero allá se dio pues el partido donde asistió más gente en toda su historia en cuanto a fútbol, así que interesante. Veremos a ver cuál es la próxima nación que asume la organización de este mundial, pues supongo que continuará, ¿no? 32 equipos, y quién sabe si seguirá creciendo como ya creció el masculino, pero, sí. Pero de entrada pues 32 está interesante. Es cierto que hay que decir que uno que otro equipo que se notó mucho relleno, muy un dato relleno,
como en el mundial masculino,
también como pasa en el mundial masculino. Exactamente, pero esto es el sentido, ¿no? Para que tengan esta oportunidad, y esto van a ir aprendiendo y van a ir creciendo pues conforme pues crezca este gran mundial.
Sí, nosotros quisimos hacerle el cubrimiento porque mundial es mundial.
Es mundial, claramente.
Muy bien, vamos a mirar aquí qué es lo que nos dice la gente ya para ir cerrando este nuevo capítulo de Adoramos el Balón, siempre dándole las gracias, obviamente. CBA Jean dice: ¿no creen que a nuestras eliminatorias, al ser un formato de liga todos contra todos, lo único que le falta es un título barra copa al final de la misma para que aumente su atractivo? Gerald, ¿tú darías título o copa o algo así?
No sé, es que pues como tal las eliminatorias nunca se manejan en ese sentido, ¿no? Que tengan como una especie de ganador y demás. Lo importante es darle reconocimiento que se clasifica un mundial y todo esto. Pues es una competición pues que tiene...
Pero si le dan una plática adicional... Una platica.
También puede ser, ¿no? Que se premie platica, eso, sí. Que se premie eso, pues el primer lugar para Argentina y Brasil, que no va a salir de ahí, pero...
Que vaya yo que sea, sus fuerzas básicas o algo así.
Eso sería interesante, pues ya que CONMEBOL, ¿no? Ha hecho un poco esto, pues que premia a los campeones de todos los países con cierto dinero para que se siga fortaleciendo su competencia y demás. Quién sabe si CONMEBOL, pues, destine un poco el dinero de las eliminatorias para el propio desarrollo de las selecciones, también sería interesante.
Benji dice aquí: el Inter perdió su partido antes de ir a La Paz. Tengo fe con Bolívar. Espero que pase a semifinales. ¿Te imaginas un Bolívar Olimpia en semifinales? Acto seguido, Inter Fluminense. Susito, miembro hace 23 meses. Muchas gracias por hacernos el aguante. ¿Ya cuánto, Gerald? Casi 2 años.
Sí, ya.
Espectacular.
A punto.
Ojo a lo que dice. Cavani, Ceballos, Medina, Barco, Bullaude, cuidado Manchester City. Agárrate, ¿no? Esta es una versión de agárrate Manchester City. Ajá. Muchas gracias. Bueno, que parece que está agarrando fuerza, ¿no? Princess dice hola y nosotros decimos adiós. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, un placer comentar de estos temas interesantes. Se viene la nueva interamericana, se vienen las copas y lo que nos dejó el Mundial Femenino, un capitulazo.
espectacular. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quiero darle especiales gracias a la gente, a toda la gente del nivel Adoramos el Balón, a Gabriel Reyes, Javier Contreras, Martín Navarro, Andrés Schulde, Kim López, Camila Mari, Marco BH, Marcos Gabriel Mejía, Cristian Raña, Damián Bauer, La Verdadera Transformación, Superdisco, Bruno Velázquez, Ivo Benetti, Camilo Ortega, César Ochipinti, Ismael Rodríguez, John Melgar, Camilo URD, William Xeo, Daniela Falcón, Fortín Toffi, El Rincón del Pez, Neofaco, Alejo, Iván Álvarez, Chaján, Siu, Yejo, John y Princes. Muchas gracias a todos los miembros de Adoramos el Balón Nivel Más Alto. Ya saben, aparecen aquí en los créditos. Y esto, como siempre, es Palabra de Gol, el canal en el que todas las semanas adoramos el balón. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.